La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete.
En el mundo de la política, especialmente entre algunos gobiernos populistas, la realidad de los datos muchas veces está pisoteada por un relato bien construido ante la sociedad. El sanchismo es experto en la fabricación de relatos que pisotean la realidad. Él, Sánchez, y todo su gobierno.
Usted pregunta si efectivamente tanto la vicepresidenta segunda como el resto de miembros del gobierno pensamos que la economía va como un cohete. Y se lo confirmo, la economía va como un cohete.
A pesar del triunfalismo del gobierno, y siguiendo con la metáfora espacial, cuando se calcula la velocidad de un cohete no solo hay que tener en cuenta la fuerza que lo impulsa, sino el lastre que lo frena. Es cierto que el paro ha descendido, pero España sigue siendo el país con más desempleo de la Unión Europea y de la OCDE, y el paro juvenil dobla la media del continente. Además, a los más de 2,5 millones de españoles sin trabajo, hay que añadir los más de 700,000 que se ocultan bajo el eufemismo de fijos discontinuos. Podríamos seguir con este tipo de datos, hablar de la inflación, por ejemplo, de los 11,000 millones extra que se ha embolsado Hacienda a base de impuestos, del acceso de los jóvenes a una vivienda que parece y sigue pareciendo una utopía. Pero hoy me quiero detener en una cifra que me ha llamado especialmente la atención. El 26% de la población española está en riesgo de pobreza. El 26%. España es el tercer país de la Unión con más personas que corren ese riesgo. Estamos solo detrás de Bulgaria y Rumanía. Si traducimos ese dato y le ponemos nombre y apellidos, encontramos a Almudena, Evelyn, Jorge, Ariel, Pablo. Todos ellos están dispuestos en una fila ordenada que compite con las de la gente que busca una terraza en verano o un concierto a pocas horas de entrar. En una cola que serpentea por muchos rincones del país. Pero las personas que la forman no tienen gesto alegre. De hecho, a menudo sienten vergüenza. Quieren volver a casa cuanto antes y esperan que el rato que han pasado esperando en esa fila dure lo menos posible. Te estoy hablando de las colas del hambre. Si uno se da una vuelta por la Corredera Baja de Madrid, por ejemplo, a media tarde, pues las va a encontrar. Son filas, al principio están formadas por personas, pues por ejemplo como Jairo, desahuciado de su casa. Al poco tiempo se sumaron familias con una vivienda como Lourdes y Ramiro, que a pesar de tener un techo no tienen recursos para alimentarse cada día como es debido. Después llegaron las ancianas como Angustias, a las que no les llega la pensión. Padres como Almudena y Álvaro, en paro, y que por primera vez tienen que acudir con su hijo Mateo de la mano a la cola. En esa cola está incluso Jorge, un joven ecuatoriano que se dedica a repartir comida a domicilio. ¿Y cómo puede ser que la cuarta economía de la zona euro tenga más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza? 12 millones de personas en riesgo de pobreza. ¿Cómo es posible si se supone que vamos como un cohete? Hablamos de personas con nombres y apellidos, que no pueden pagar el alquiler, ni un coche, ni una comida con carne, ni unas vacaciones, ni un teléfono, ni una lavadora, o calefacción en invierno, por supuesto, ni aire acondicionado en verano. Antonio es un buen ejemplo. Pasó de tener un trabajo estable a la cola del paro y después terminó en la calle.
Pues ahora me están ayudando los servicios sociales y a ver si me encuentran un trabajo. También me están ayudando una paga para poder sobrevivir. Me di cuenta cuando vi la realidad, ¿no? De que estoy en la calle y necesitaba ayuda.
La historia de Antonio podría ser la de miles de familias de toda España que a día de hoy dependen de asociaciones y fundaciones para llevar comida a casa, para sentarse en una de las sillas que ofrecen los comedores solidarios o recoger la bolsa de la esperanza diaria, un servicio que depende en buena parte de donaciones de los bancos de alimentos o de particulares. Pero parece que estas donaciones también se están reduciendo por el incremento del precio de los alimentos, que nos afecta a todos, aunque está claro que a unos más que a otros. Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando. Y hay más de 4,5 millones de familias que no pueden hacer frente a gastos imprevistos. Carlos Usías trabaja en la Red Europea contra la Pobreza.
Que ha habido familias, ha habido personas que sí han tenido unos ingresos muy altos, que han ido mejorando mucho, pero hay otro sector de la población que o bien sus ingresos han sido modestos o han sido los mismos, o bien la carestía de vida les ha llevado que ese modesto incremento pues se lo ha llevado por delante. La inflación y el precio de la energía no afecta por igual a todas las familias.
Y si hay personas que no pueden llegar a fin de mes y se ven incapaces de llevar a cabo un acto tan cotidiano como hacer la compra, imagínate cómo lo pasan para conseguir, por ejemplo, medicamentos. A veces hablamos de medicinas muy caras, que incluso subvencionadas no puede pagar todo el mundo. María Ángeles es farmacéutica y durante la pandemia empezó un proyecto para echar una mano a los vecinos de Villaverde Alto, en Madrid, que tenían dificultades para acceder a la medicación. La mayoría son personas mayores que necesitan, por ejemplo, un medicamento para la circulación, el colesterol, medicamentos que no son precisamente baratos.
80 euros, claro, y si el paciente tiene que pagar el 40%, pues imagínate, o incluso productos para el colesterol, medicamentos para los triglicéridos, colesterol, corazón, están en los 100, 100 y pico euros, pues el 40% se les hace mucha cantidad.
El proyecto de María Ángeles comenzó cuando se dio cuenta de que en las colas del hambre había gente que tenía que elegir entre comer o medicarse de forma correcta. Imagínate la elección. Además, más allá de la medicación para la gente mayor, comprobaron que había padres de familia que no pueden acceder a los productos necesarios para el cuidado de sus hijos. Y me refiero, por ejemplo, a las leches maternizadas. Javier Cuenca es presidente de la Asociación Vecinal Incolora de Madrid.
Cuando tú tienes un bebé que está en riesgo y te dice el pediatra que es aconsejable ponerle la vacuna, yo creo que haces todo lo que está a tu alcance para intentar ponérsela.
Las colas del hambre están formadas por lo que antes eran personas consideradas de clase media. Por eso, otro de los grandes retos que tiene nuestro país en este asunto tiene mucho que ver con el empleo. Y lo digo porque hoy en día tener un trabajo no te exime de ser pobre, ¿eh? Básicamente, se ha dado la tormenta perfecta. Los sueldos siguen siendo muy bajos, los precios siguen subiendo, a menor ritmo, pero siguen subiendo. Somos el cuarto país de la Unión Europea con el precio de los alimentos más elevado y la precariedad laboral, como te puedes imaginar, está a la orden del día. En primera línea de la caridad solo pueden estar aquellos que están hechos de una pasta especial, los que tienen una vocación de servicio. Atento a la persona que te quiero presentar. El sacerdote Gonzalo Ruiz Pérez Aranda está al frente de la parroquia San Juan de Dios, en la unidad vecinal de absorción de Vallecas. Hablamos de una zona de realojo de familias que en los años 80 vivían en casas bajas, en chabolas. Gonzalo es doctor en teología, ha sido secretario del arzobispo emérito de Zaragoza, tiene su carrera civil, un MBA, y con ese currículum podría haber elegido estar en cualquier otro sitio, pero eligió ayudar a los más desfavorecidos en Vallecas. Padre Gonzalo, buenas noches.
Buenas noches, Jorge. Encantado de saludarte y enhorabuena por este programa.
Muchas gracias.
Ponéis voz a tanta gente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y saludo a todos los oyentes que ahora mismo están al otro lado de, después de eso, de la radio. Encantado de saludaros.
Gracias, padre. Repartís 80 toneladas de productos al mes. Pañales, arroz, leche. 80 toneladas llama mucho la atención. Pero si se reparten es porque se acaban, porque la gente lo necesita, ¿no?
Efectivamente, la necesidad de comida y la necesidad de artículos de primera necesidad es algo que para todos pues nos prime, el hecho de poder dar una comida a un hijo, a una hija, a una persona querida, a una familia, a un anciano. También es verdad que cuando has comentado 80 toneladas, esto fue durante la pandemia. Esta cantidad, gracias a Dios, se ha visto reducida. Porque, como bien habéis dicho algunos de vosotros, de los interlocutores que también han comentado antes de mí, cada vez es menos la posibilidad que tenemos de dar y actualmente también el discernimiento que hay que hacer para poder dar a aquellos que realmente más lo puedan necesitar se ha visto reducida y la hemos reducido por discernimiento y por necesidad también a veces, pues ahora mismo estamos entre 20 y 25 mil kilos al mes, que es muchísima comida y muchísimo muchísimo material para conseguir. También tematizo ahí, Jorge, y perdóname que yo ya en su día lo dije a Ángel Espósito, que saludo desde aquí, también a tu compañero, a nuestro compañero, yo no diría colas del hambre, sino colas de necesidad o colas de esperanza, que es quizás más grave incluso que la propia hambre. Hambre en España, hay poca gente que muera de hambre, pero gente que está sufriendo una necesidad peor que el hambre o una necesidad de esperanza, que es todavía más importante que la comida, eso creo que sería más adecuada la palabra para poder utilizar. Porque hambre en el mundo, hay muchos lugares donde la gente muere de hambre. Aquí se está sufriendo por necesidades a veces que son fácilmente superables, simplemente con un poco de ayuda entre todos.
Sí, sería más preciso, desde luego. Pero una pregunta, ¿el perfil de la gente que necesita ayuda, que necesita esperanza, como dices tú, ha cambiado? ¿Se ven padres y madres con trabajo que pasan dificultades?
Sí, cada día esto es como una ola. A veces hay marea baja, marea alta, la entrada de tantísimas personas que huyen o tienen que marchar de sus países por razones varias, ha visto el número incrementar en numerosas personas, y al mismo tiempo, como bien decíais algunos de vosotros, todas las necesidades que se han ido creando en estas sociedades modernas, como el uso de la energía o la necesidad de una formación o el costo de un empleo o la falta de papeles para poder trabajar o la insuficiencia de empleos o de formación capaz que les hagan capaz para poder superar todos los obstáculos, se ha visto incrementada y va variando continuamente, es un vaivén. Gracias a Dios hay mucha gente que lo ha ido superando y se va superando, y ahí estamos todos los que estamos ahí, los que se ven y los que no se ven, los equipos de las parroquias, los equipos de Caritas Parroquial, los equipos de tantas asociaciones y fundaciones que están haciendo tanto bien, de modo muy poco reconocido a veces. Pero sí, digamos, el perfil no deja de cambiar continuamente. La pandemia fue un toque de esperanza, pero al mismo tiempo después ha sido como un muelle, ha ido cambiando el mismo rostro de voluntariado, el mismo rostro de las personas que podían dar, pues también ha ido variando. Con lo cual, pues estamos viendo continuamente cómo personas que, como bien decía alguno, muy bien, personas que antes podían adquirir unos artículos de primera necesidad, ahora se ven con muy poca posibilidad para poder llegar a final de mes. Y tienen que elegir, como decía una compañera, tienen que elegir entre una medicina y a veces una comida. Y ahí es donde tenemos que intentar estar entre todos para hacer posible que la vida sea digna.
Y si alguien quiere colaborar y echar una mano donando comida o incluso yendo allí a los comedores, ¿cómo puede hacerlo?
Eso es muy sencillo. Mi teléfono siempre está disponible para todo el mundo. Y en segundo lugar, en la página web de la parroquia, sanjuandedios.archimadrid.es, ahí tienen posibilidad de poder ponerse en comunicación con nosotros de mil modos y maneras, ¿eh? O sea, no solamente con dinero, que es necesario, que es a veces a lo primero que acudimos. Yo siempre digo que el dinero es el menor de los bienes y el menor de los males. Yo creo que aparte del dinero, que es absolutamente necesario, como no, porque hay cosas que solamente se pueden pagar de ese modo, pero hay otras cosas como, por ejemplo, la ayuda, el tiempo, las especies, empresas que puedan colaborar con artículos de primera necesidad. Estamos hablando de medicina, que comenta la compañera, pero otras muchísimas necesidades, como pueden ser pañales, como pueden ser leche, potitos, limpieza, artículos de limpieza, artículos de primerísima necesidad, leche, aceite, que nos puedan donar, al mismo tiempo que no dejen de rezar, porque si Dios está por medio, todo se hace posible. Y eso es algo vital, porque en la recuperación de la dignidad de la persona pasa también por esa recuperación de aquel que hace todo posible, porque todo es un milagro. De mil modos y maneras, eso es ponerse en comunicación con nosotros, con la parroquia San Juan de Dios, a través de la página web, del correo electrónico, y será bienvenida toda ayuda que nos puedan hacer, que ya digo, es múltiple y multiforme en sus dimensiones.
Pues don Gonzalo Ruiz Pérez Aranda, al frente de la parroquia de San Juan de Dios, en Vallecas, muchas gracias por su dedicación a la esperanza de los que a veces tienen la tentación de perderla. Muchas gracias.
Por favor, gracias. Gracias a vosotros y a todos aquellos que, repito, dais voz a aquellos que tanto lo necesitan, y hay que crear puentes para ellos. Y la COPE está siendo maravillosamente un puente admirable para toda esta gente. Gracias en nombre de ellos, en nombre del equipo de Cáritas Parroquial y en nombre de tantas personas que os necesitan.
Gracias a usted, don Gonzalo.
Gracias, Jorge.
Y ya que al gobierno le gusta tanto hacer balance y presumir de datos, pues vamos a hacer lo mismo. Fíjate, durante todo este año han ido escaseando tres productos básicos en los bancos de alimentos: la leche, el aceite y los cereales. Y es que al fin y al cabo la inflación, que se situó en el 2,9, casi el 3% en julio, también ha afectado a la gente que dona y por lo tanto se dona menos. Cayetana López Tapia está al frente de un almacén donde se reparten alimentos en el País Vasco.
Porque son productos, especialmente el aceite, un producto muy, muy caro. Y en este momento, pues, es una pena lo que te voy a contar, pero es que tenemos carencia de todo, absolutamente de todo. También de voluntarios.
Esto lo hemos notado todos. A nivel económico este año, el precio disparatado que ha marcado el aceite de oliva, parecía oro líquido, lo hemos sentido todos.
Yo me he comprado una freidora de esa que no necesita aceite, estupendamente, y se ahorra y se nota un montón. Pero es que cada vez está más cara, si esto parece oro, vamos. Esto como suban cada vez más, yo no sé qué vamos a hacer.
Y ojo, no solo el aceite, es verdad que la situación se ha suavizado ligeramente, pero este 2024 hemos visto cómo el azúcar incrementaba su precio un 40% y la leche un 15%.
Ha cambiado muchísimo. Antes parecía que siempre era gente que venía de fuera, gente pues un poco marginal socialmente, bueno, que siempre se cuestionaba, ¿no? En este momento puede ser cualquiera. Nuestro vecino, nuestro hijo, el perfil ha cambiado muchísimo, y se ha incorporado a solicitar alimento pues un colectivo de personas que trabajan ambos dos, que tienen algún niño, que tienen su hipoteca y que no llegan a final de mes. La inflación nos ha matado absolutamente a todos.
Falta comida en los bancos de alimentos, falta dinero para cubrir las necesidades básicas y falta algo fundamental: voluntarios dispuestos a ayudar a otras familias.
Que si alguien quiere sumarse a nuestra causa y a nuestra campaña, que llamen a los teléfonos de la página web del Banco de Alimentos y que se ofrezcan voluntarios. 2 horitas os pedimos, no mucho más.
Si hablamos de los alquileres, más de lo mismo. Este año la subida de precios ha batido récords en 35 capitales de provincia.
Ahora mismo, para vivir solo, por menos de 900 euros no encuentras nada decente. Más a eso sumarle gastos que son más grandes cuando los estás afrontando tú solo.
Mira, un piso de 80 metros cuadrados cuesta 921 euros de media y sin incluir los gastos se llevaría el 46% de un sueldo de 2.000 euros. Por supuesto, no todo el mundo tiene un sueldo así. Y más teniendo en cuenta que todos los analistas recomiendan que se invierta el 30% solamente del sueldo de la vivienda para poder vivir sin ir ahogado. La ONG Sonrisas del Suroeste actúa en la isla de Tenerife y se dedica a la recogida y reparto de ropa, de comida, de enseres. Nelson Concepción es su presidente y el responsable del voluntariado. Nelson, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muchísimas gracias por contar con nosotros.
Gracias a ti. ¿Cuál es la situación, Nelson, ahora mismo en la ONG? ¿Cuántas familias atendéis al mes, más o menos?
Hombre, nosotros atendemos de forma semanal porque no habría otra manera de atender las 2.430 personas que componen las 486 familias que tenemos registradas. Hay que entender que aquí en Canarias pues nos pasa pues con este hándicap que tenemos, no solo por la distancia, el valor de los sueldos y demás. Yo estaba oyendo a los compañeros, estaba escuchándolos y la verdad que en cierto modo sí, es realidad pura la que ellos van contando y es idéntica a la que se vive en Tenerife, aunque al igual nuestros mandatarios lo vean de otra manera. A nosotros lo que nos asombra un poco es el perfil de la gente que viene a ser asistido en recepción de nuestras ayudas.
Eso te quería preguntar,
en
Nelson.
En el municipio de Santa Cruz, sí.
¿Que ha cambiado el rango de las personas que se presentan, o lo has percibido tú al menos, a pedir alimentos? ¿O seguimos teniendo el perfil clásico ahí en Canarias que pensábamos que representaba a nuestra imagen de la pobreza, o ha cambiado el perfil?
Bien, yo lo que recepciono de los compañeros, del colectivo de voluntarios en general, y lo que yo mismo voy visualizando, es una realidad muy latente. Es decir, son personas que no han estado viviendo cronificadamente de la pobreza. Estamos viendo personas que incluso algunos tienen sus indumentarias de empleos, de puestos de trabajo, y que hay que tener en cuenta que no nuestra entidad, sino aquellas entidades que están censadas en el Banco de Alimentos, únicamente pueden ser asistidas con un censo de personas que previamente pasa un filtro socioeconómico y estructurable del hogar que van a aceptar esta ayuda. Es decir, hacen un control de los ingresos, de los gastos y del día a día de esa unidad familiar para poder dar un registro de una entidad como Banco de Alimentos por medio de las entidades como las que yo represento. Es la única manera legal de poder ayudar a quien necesita ser ayudado. Es que si no, destinarían ayuda a personas que no necesitarían la ayuda precisamente. Cuando nosotros nos referimos de que nos asombra, es el perfil social de gente que no ha estado cronificada ni sabía el concepto ONG. Es más, algunos, cuando les ha llegado el día de asistir a una trabajadora social, ni siquiera conocían los procesos, ni procedimientos, ni todo ese protocolo documental que deberían de simplificar. Tanta digitalización, no entiendo cómo se siguen atendiendo por listas de espera hasta para mes y medio, cuando los estómagos no tienen un control de calendario ni de horario. Nosotros nos asombra eso. Por eso dividimos las familias en bloques, por unidades familiares, teniendo el rango, pues, en todos los sentidos, de colaborar con ellos con la alimentación general y básica, con el higiene que nos proporcionan cada uno de nuestros proyectos solidarios, reconociendo de que no está siendo solo difícil para las personas, las empresas, está costándole mucho el día a día, y donde las donaciones antes eran, pues, de forma extendida, ahora son más reducidas y algunas ya ni existen. Entonces hay que entender que nos está pasando a todos. A mí, cuando yo me he manifestado con cargos públicos que reconocen o amparan nuestra actividad social y solidaria, gracias a maravillosas personas que cogen su tiempo personal como voluntario, aquí nadie es remunerado. Entonces, cuando les transmites a ellos lo que te vas encontrando en la sociedad, a mí me asombra que parece ser que ese reflejo lo veamos solo el que está a pie de ayuda. Yo no puedo estar argumentándole a un trabajador social lo importantísimo que es para las entidades que estamos pensando ya de que los niños van al colegio y necesitan un material escolar. Y hoy por hoy hay una lejanía, porque igual que en cualquier tienda preparan los escaparates según temporada, los responsables de entidades, por muy simple que sean su actividad, cuando llegan estas temporadas que mencionamos, llega el verano y estamos pensando en esos colegios que no tienen la actividad o que no tengan un campamento. Gracias a ellos muchos niños subsisten con sus desayunos y permiten a padres y madres de familia echar unas horas contratados para poder sacar adelante, ya sea hasta fines de semana. Entonces, yo, ¿será que soy trabajador de una empresa de servicios, paralelamente devuelvo a la sociedad lo que por mí hicieron cuando fui un niño? Y me sorprende de que esta situación la veamos el colectivo de voluntarios y los responsables de otras entidades. Yo creo que toca, como lo he mencionado en otras ocasiones, y me entristece ser repetitivo, pero necesitamos bajar un poco a ras del suelo y toda esta fuerza que se está haciendo por luchar contra la política migratoria que existe, porque somos realistas de lo que estamos sufriendo en Canarias y el concepto que hay en referencia a lo que estamos soportando en muchos centros. Yo soy consciente de esa situación migratoria que existe, pero también soy consciente de que la ciudadanía del archipiélago precisa también su atención.
Pues ahí queda el mensaje. Nelson Concepción, presidente de la ONG Sonrisas del Suroeste, muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos expresar y dar a conocer la situación que estamos viviendo.
La realidad social de España va más allá de los datos macroeconómicos que airea el gobierno. Los datos de pobreza que registramos no son en absoluto aceptables en un país como el nuestro y no deberían serlo más para un gobierno que se dice progresista. Pero la España de Pedro Sánchez está supeditada a los intereses personales del presidente y esos son la única prioridad del gobierno. Así que sí, para muchos españoles la economía va como un cohete, pero de juguete.